Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy nos vamos a trasladar a una zona de las más bonitas que tiene Colombia y una riqueza espectacular, que es toda esa zona de Santander. Y nos vamos a encontrar allí con una ingeniera agrónoma que creo yo ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al manejo de la tierra y de un producto, bueno, en este caso no es un producto, de un alimento realmente tradicional en toda América y que en Colombia hace parte del desayuno de muchísimas personas, entre ellas yo. Cacao, chocolate. Y vamos a hablar con Jazmín Comas Jiménez. Jazmín, bienvenida al Último Café.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los oyentes de Uniminuto.
¿Cómo se llega a este negocio, tú siendo ingeniera agrónoma?
Soy hija de dos productores de cacao desde el año 1984 en la zona del Carmen de Chucurí. Mi papá nos crió a nosotros en el campo cultivando cacao.
Ahí está esa tradición, pero supongo yo que cuando tú te encuentras con la ingeniería agronómica, pues las cosas cambian muchísimo, la visión es otra.
Sí, claro, a nosotros la academia nos forma para ser totalmente convencionales. Nos enseñan toda la parte técnica y nos dan unas bases. Y cuando tú sales de la universidad, tú escoges o trabajas para la vida o trabajas para la muerte.
Trabajar para la vida. Y entonces se está haciendo hoy en día, y fue una serie de programas que estuvimos realizando, que invito a todos nuestros oyentes a que la encuentren allí en la página de la emisora, sobre el tema de la agroecología, que en el fondo, es la academia sobre las costumbres y tradiciones campesinas en todos sus saberes, porque es que nosotros tenemos un acervo de conocimiento en el campo que es muy importante, que hay que revalidarlo y sobre todo traerlo a la escena nacional. Creo que tú hiciste un poco de eso y sobre todo por la influencia indígena que hay en tu sangre.
Mi abuela, la mamá de mi papá, era de sangre indígena y pues salió eso de la recuperación ancestral de un momento a un viaje que hice al Amazonas, Leticia.
Cuéntanos un poco de esa relación con tu abuela. ¿La conociste, viviste con ella?
Sí, claro, alcancé a conocerla en su última etapa. Mi abuela es de sangre indígena, Sicuani. Mi padre es hijo de un indígena con un blanco. Mi padre es costeño y mi mamá es santandereana.
De sí. Las mujeres bravas.
Sí, señor, del carácter fuerte, de hecho, así como es el cacao de Santander.
Y esa relación ya con la tierra, cuando tú decides entrar de lleno ya en el negocio tuyo, no en la herencia de tus viejos o la tierra de los viejos, sino tú directamente, ¿cómo se inicia esto?
Se inicia con una gran preocupación. Soy madre de tres hijos, ya abuela, desplazada por la violencia 4 veces. Soy de comunidad afrodescendiente y no tenía los recursos, la verdad, para mandar a mis hijos a la universidad. Nace por una necesidad después de un viaje que hice a Leticia, Amazonas, y quería aprovechar el 100% de la planta de cacao.
Cuando hablamos del 100% de cacao, es muy grande, pero antes de entrar en ese pequeñísimo detalle que es todo el contenido de este programa, cuéntanos un poco de esa tristeza también que nos embarga a todos los colombianos y en esa lucha permanente por la vida, en una guerra que tristemente no ha terminado. Y que desafortunadamente pues se sigue persiguiendo a los campesinos con una serie de acciones realmente terribles, y es la expropiación de las tierras, el agotar la vida campesina.
Nosotros fuimos desplazados del Carmen de Chucurí, de la finca, así, a las 3 de la mañana nos llegaron y nos dijeron que teníamos que desocupar nuestras tierras. Yo tendría como 8 años alrededor y salimos sin nada, solo con lo que teníamos puesto, descalzos. Y papá nos llevó hacia Barranca Bermeja y de ahí nos hicieron desplazar para Barranquilla. Nos siguieron acosando de pronto por el temor de que volviéramos nosotros a reclamar esas tierras que ellos se posesionaron, ¿sí? Y nos fuimos hacia Barranquilla, vendiendo todo, dejando todo. Allá aguantamos muchas necesidades. Vivir en las ciudades para mí es muy complicado. Y pues de ahí volvimos otra vez a Barranca en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El mismo gobierno mandó una carta a mi padre diciéndole que, entregándole las tierras a cambio de la que había sido despojado aquí en Río Negro, Santander. Y nos asentamos aquí en Río Negro, hace 30 años ya venimos en este proceso aquí en Río Negro, Santander, ¿no? Asentados sí. Acá en Río Negro.
Esa es la historia triste de nuestro país, pero también es la historia de valor, ¿no? Porque usted, Yasmín, pues se empeñó en una cosa que es absolutamente estupenda. No solamente el cacao como lo conocemos, el chocolatico que me estoy tomando en este instante precisamente, y tampoco es el chocolate de los dulces, ¿no? De la confitería. Usted desarrolló una cantidad de cosas absolutamente estupendas, que entre otras cosas supe por ahí que hay un producto que se exporta casi todo, como el 90% o un poco más, que es un aceite de cacao que es pero bendito para todos los temas de la piel. Y me lo contó un médico, me dijo, existe un aceite de cacao magnífico que ayuda a todos los temas de la piel. Es un milagro realmente de la naturaleza que en Colombia lo tenemos. Desafortunadamente para los colombianos la mayor parte se exporta. Pero, Yasmín, ¿cómo logra usted meterse en ese mundo del cacao y no solamente quedarse en la posibilidad de fabricar la pastilla de chocolate, sino meterse en ese mundo de la ingeniería de alimentos a la final?
Es triste que nosotros como productores solamente aprovechamos y ganamos solamente un 20% del producto que está representado en el grano, ¿sí? Y me marqué, soy agrónoma, pero soy agrónoma ecológica, le juego, nuestro lema es del campo a la vida. Y me puse a estudiar 2 años antes de crear Cacahuá. Y dentro de esos, pues, nace el aceite, un estudio de 8 meses de trabajo, porque, pues, al cacao se le extrae la manteca, ¿no? De hecho, cuando yo presento este producto, me dicen, pero aceite, sí, el cacao tiene un 30% de aceite, ¿ya? Y es un aceite que es puro totalmente. Yo tengo 2 tipos de aceite, uno puro, 100%, y otro que es decantado después de 4 meses, ¿sí? Un proceso que lo hacemos totalmente artesanal, sin químicos, sin aditivos, utilizando plantas para poder este proceso de extracción. Como sacamos la lignina de la madera para fortalecer el papel de cascarilla, es un proceso más o menos diferente, pero con unas plantas esenciales. Ese es uno de los secretos del aceite. Una de las líneas de nosotros, de la que estamos hablando, que incurre el aceite, es la línea de cosmetología, pero es una línea de cosmetología 100% natural. Nosotros, a base de la cascarilla de cacao, creamos la mascarilla, que es elaborada con la cascarilla y el aceite de cacao, ¿sí? Y el exfoliante, que es elaborado a partir del chocolate de taza, que le llamamos nosotros comúnmente el de las abuelas. Ese que sale, que se hace el molino, el que nos enseñaron a sacarnos el jugo cuando nos castigaban, por lo menos mamá nos ponía a moler a nosotros el chocolate. Nosotros nunca compramos chocolate de tienda, siempre lo hacíamos en la finca. De ese chocolate rústico, ¿con qué objetivo? De no agregarle lo que muchos hacen, granos para exfoliar la piel. Él es rústico y hacemos algunos aditivos, pero son aditivos naturales. En este caso trabajamos con el aceite de coco para enriquecerlo, vitaminas A, vitamina C, pero un aceite de coco que es extraído al frío y que es proveído, o sea, uno de los proveedores nosotros es una comunidad indígena que se llama los Icuanis, los Macaguanes en Arauca, están asentados en Arauquita, Arauca.
Aquí el tema no solamente es el desarrollo de todos estos productos que no hemos terminado, hay muchísimos otros más productos, pero también encierra un factor muy interesante y es, primero, conocer las propiedades de una planta que es magnífica, que es de América Latina, que es de Amazonas, el cacao, y segundo, tener esa visión, cómo lograr llevar todos estos productos a mercados no solamente nacionales sino internacionales. Y algo muy importante, y es que no es usted sola. Está, como nos acaba de relatar, pues comunidades indígenas que están apoyando el proceso y una gran cantidad de personas que están alrededor de, sobre todo, ayudando a que las mujeres, así como usted le ha tocado, las mujeres se empoderen en todas estas formas de poder producir, de poder generar un recurso y sobre todo, pues, proteger la vida en el caso de manejar bien los cultivos, no con agroquímicos, sino de una manera natural. Creo que también esa apuesta es muy, muy valedera y en la cual usted también se ha metido de cabeza.
Sí, señor. De hecho, estamos convencidos que podemos producir conservando y cuidando con prácticas agroecológicas que beneficien y mejoren la estructura del suelo y por ende nos dé rendimiento en los cultivos sin mirar cantidad, sino calidad, beneficio y vida, que es lo que nos enfocamos nosotros. Y es aplicando las prácticas agroecológicas, 7 prácticas agroecológicas. Por eso nuestros productos muestran lo que nosotros tenemos dentro, nuestros empaques, la flora y la fauna, porque nos enfocamos mucho al cuidado. De hecho, el mismo abono lo preparamos de los mismos residuos, porque aún así, de los 55 mil toneladas de residuos que genera el cultivo a nivel nacional, Santander produce alrededor de 25 mil toneladas, imagínese usted. O sea, todo eso va a la capa de ozono, todos esos residuos, si no se manejan. Esa es la situación que tenemos con las complicaciones que tiene nuestro medio. Entonces, nosotros nos enfocamos a eso, a la producción orgánica total y devolverle a la planta lo que, así como ella nos da el alimento, nosotros también le devolvemos el alimento a ella, mejorándola, adicionando, pero productos totalmente que nos da el medio.
Una de las grandes discusiones que se tiene hoy en el sector agrario es el hecho de los agroquímicos. Entonces, como no están los agroquímicos que se traían de Europa por el tema de la guerra, pues la especulación sobre los alimentos es aterradora. Es decir, se han subido de una manera pavorosa. Ya un huevo ya va para 1,000 pesos. Y todo por esto, porque tienen un sistema de trabajo de la tierra desde los agroquímicos que realmente es como industrializar la tierra. La tierra se convierte en una máquina de producción y deja de ser esa tierra maravillosa que la vida, la naturaleza o Dios, si lo quiere, pues nos ha regalado para poderla habitar y para poder vivir de ella y con ella.
Sí, señor. Preocupante la situación del panorama actual de nuestro municipio. Por eso tenemos que trabajarle mucho al rescate de lo ancestral. Yo en el campo he podido observar, porque ese es mi laboratorio, la verdad, hemos podido observar que el comportamiento de nuestro cultivo con relación a las condiciones climáticas desordenadas que presenta el medio ambiente nos afectan muchísimo, muchísimo. Creo que hay que trabajarle al productor. Hay que meterlo en el cuento, educarlo, digámoslo, en todo lo que son las prácticas agroecológicas y que sí se puede, todo es de dedicación, todo es de cuidado, pero que se puede producir orgánicamente, sí, se puede, sí. Claro que sí.
Yasmín, cuando uno habla de cacao, uno también tiene que hablar de todas esas plantas o árboles que acompañan el cultivo, es decir, el cacao es un buen amigo, porque le encanta estar rodeado de muchas plantas. Finalmente es una planta que viene de la selva. Y en la selva pues no hay espacio, sino que todos están allí conjugados. ¿Cómo se logra tener ese ambiente con otras plantas? ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo las cultivan? En fin, ¿cómo se hace ese paraíso para que el cacao sea esa delicia que nos llega a la mesa o esa medicina tan importante para la piel y tantas otras cosas que de allí resultan?
De la historia que he podido consultar, el cacao se da de manera natural. Nosotros somos los que hemos dañado de pronto esa vida porque hemos utilizado otro tipo de mejoramientos genéticos para adaptarlos a un nuevo ambiente. Pero de manera natural, el cacao en el sistema agroforestal, que es el que le llamamos, o el arreglo agroforestal, el trabajo es acompañado por medio de un sistema. Yo le digo, pues, en mi observación, el suelo es un sistema como de un internet, de una red. Él tiene mucha conexión con la parte forestal, Él no trabaja solo, y si trabaja solo es a peso agroquímico.
Sí.
De hecho, no lo va a hacer sino a través de agroquímico. Pero él se comporta muy bien, como usted dijo una palabra, es muy amigable con su alrededor. Se habla de escoger algunos árboles porque son los que se pueden adaptar, que esto, toda la parte técnica que ya
sí.
a nosotros nos inculca en la universidad, pero realmente el cacao es una planta muy silvestre, o sea, ella es muy nativa, ella se da con cualquier tipo de sombrío. Yo, es mi concepto, ¿no? Como
sí.
agrónomo.
Es tu experiencia.
Sí, no, ya es mi experiencia, la verdad. Lo que pasa es que, ¿qué hemos encontrado? Él estaba adaptado a unas condiciones climáticas naturales con un bosque natural, nativo. Cuando se hacen esas modificaciones de bosques, de arreglos y del mismo cacao, genéticamente, hablo de los cruces, de los clones, entramos ya a una serie de conflictos y de conflictos y de problemas para el productor y tiene que ver con los problemas fitosanitarios. Porque ya perdió, ya no es una planta nativa, totalmente 100% genética pura de la tierra que se adapta a ese espacio oscuro, húmedo, ya, sino que ya es una planta genéticamente modificada.
¿Cómo lograste que este cacao tuviera ese ambiente natural?
Trabajamos con lo ancestral, definitivamente. O sea, ¿cuáles son los ancestrales? Son los híbridos acriollados. Son esas plantas que nosotros llamamos plantas élites, las viejitas, las de 30, 40 y hasta 50 años.
Sí.
Esas plantas están naturalmente adaptadas al medio ambiente, al medio que se les provee. Entonces son plantas que están enseñadas a vivir en un espacio oscuro, húmedo, con alta humedad relativa. Haciéndoles un buen manejo a ellas, se comportan totalmente bien. Nosotros trabajamos con estas porque son las que tienen mejores características nutricionales para lo que nosotros queremos aportar. Y mira que estamos ofreciendo dos cosas, mostrándole al productor que no conoce esto, decirle, y conserve lo que tiene, conserve lo ancestral y replíquelo, multiplíquelo. Es que se pueden multiplicar.
Sí.
De hecho, esas son las que utilizamos para el aceite, para la pectina, todas las partes, los productos naturales 100% que nosotros sacamos.
En línea general, ¿es una planta de cacao cuántos años de vida tiene? Considerando que esté bien, ¿no?
Pues la verdad es que se habla de 20 años, el promedio de 20, pero yo tengo plantas de 30, 40 y 50 años que me dan alrededor de 100 mazorcas por planta.
¡Qué bárbaro!
La que menos me da, sí, hablo de plantas élites, hablas sí. de plantas manejadas naturalmente, agroecológicamente, controladas, sí, culturalmente, porque una cosa es sembrar el cacao y dejarlo ahí. Sí, él es de cuidado, de sumo cuidado.
Volvamos entonces al tema de la gente que está a tu alrededor, estas comunidades indígenas allá en el sur y otras personas que están a tu alrededor. ¿Cómo perciben todo este tema de la agroecología, es decir, el trabajo ancestral visto a través de los ojos de una profesional del agro como eres tú? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué encuentran? ¿Qué caminos se abren?
Antes de agrónoma, yo soy campesina. Mis raíces son del campo. Hablo muy poco de mi título, porque igual a mí el grano fue el que me dio mi padre, a través del grano fue el que me dio mi carrera.
Sí.
No se sientan como esa diferencia de conocimientos. Ha sido muy buena porque con Arauquita todavía seguimos trabajando. Nosotros allá tenemos 5 hectáreas y de allá nos llegan los frutos secos, nos llega el cacao, nos llega el aceite de coco. Es una comunidad en la cual tuvimos la oportunidad de capacitar haciendo procesos de transformación no solamente de cacao. Allá estuve trabajando como educadora y me permitió acercarme mucho a ellos, conocer mucho de ellos y compartir mucho de ellos. Y aquí en Río Negro ha surgido algo muy bonito. Ando buscando a quién dejarle el legado
sí.
de la parte artesanal. En este momento vamos a exportar para Bruselas pepinos secos. ¿Te imaginas eso? Pepinos secos.
Sí.
Entonces es una alternativa de negocio para esas mujeres del agro que tienen esa identidad conmigo. Entonces, esas mujeres que no tienen o esas asociaciones aquí, que no tienen dónde preparar sus productos, hacer su chocolate, porque tienen una calidad de chocolate espectacular, pero no tienen una máquina como la tiene Cacaguá, se les presta el espacio. De hecho, hoy estamos recibiendo a una compañera, una asociación donde ella va a tostar su cacao. Pues la idea es asociarnos, no dando proceso. Cuando tú entregas procesos, todo el mundo sale a hacer negocio independiente. Aquí es trabajar en equipo, es amarrar los procesos en alianza con Cacagua, pero permitirles a ellos que ellos empiecen a implementar sus mismos procesos de mejor calidad, incluso, porque pueden salir de mejor calidad. Sí. Entonces, esos espacios los prestamos nosotros, capacitaciones, asesorías, comunidades indígenas, profesionales, o sea, los espacios nosotros los permitimos hasta cierto punto, porque tú sabes que el trabajo de investigación pues cuesta.
Claro.
Y a medida que se va añadiendo el espacio, pues nosotros iremos soltando esas fórmulas, porque pues nosotros no somos eternos, esto es un paseo y hay que gozárnoslo.
Jazmín, usted ha dicho cosas muy importantes en esto, y es esa relación de colaboración que debe existir hoy en el sector campesino. La agronomía, creo que tú lo viviste desde la academia, invita a usted, es su empresa, es su industria, y a producir en cantidades alarmantes para un mercado voraz. Un mercado que ha demostrado que se desperdicia demasiado. Hay mucha comida en el planeta, pero que se pierde muchísima precisamente por ese tipo de producción. Y por otro lado, pues ese tipo de producción acaba con todo. Acaba con la tierra, acaba con las fincas y acaba con los campesinos finalmente. Entonces, aquí lo que se juega es ese sentido de colaboración para poder construir un sueño juntos, y algo que es muy importante. ¿Cómo ustedes, como campesinos, se convierten en pequeños empresarios o en empresarios grandes, pero con un sentido muy, muy responsable del medio ambiente, para empezar a vender sus propios productos? Es decir, el intermediario que tanto mal ha hecho en muchísimas ocasiones, en otras no tantas, pero ahí hay muchas historias muy complicadas. Ustedes empiezan a tener esa posibilidad de ser empresarios. ¿Cómo lo has logrado, Jazmín? ¿Y cómo has hecho para que la gente se encamine sobre esa posibilidad?
Ha sido difícil. Han habido amenazas. Soy piedra de tropiezo para muchos. Pero esas piedras y esas amenazas son las que me han permitido crecer y seguir. Y seguir invitando a esas personas. ¿Y cómo lo he hecho? Hombre, yo creo que cuando tú caminas derecho, y con todo respeto voy a hablar, la parte espiritual es muy importante. Cuando tú tienes ese equilibrio con la tierra, cuando tú tienes esa conexión celestial entre el cielo y la tierra, es muy fácil. Tú identificas realmente con qué tipo de personas o qué tipo de comunidades tú puedes trabajar. Eso llegan solas, llegan solitas. Entonces, para nosotros no ha sido difícil esa identificación, porque uno ya sabe quién llega con buenas intenciones y quién no quiere llegar, sino es a proponer ese el negocio que tú acabas de hacer. El trabajo de nosotros está enfocado es en dejar un banco de proyectos para la vida, ¿sí? Decirle a la gente, mire, nosotros vendemos vida. Entonces, lo hemos hecho de esa manera, identificando las personas con que se pueden trabajar. Y mira que eso allá en el tiempo que estuve en Arauquita no se pudo conseguir, no se pudo lograr, porque todo mundo busca el mercado, volverse grande, ¿cuánto es que me va a dar? No, nosotros aquí Cacagua, sí, el dinero es muy importante, bastante, bastante en este mundo terrenal, pero no es la base fundamental de la vida. Entonces eso pues está muy claro con nosotros como empresa. Entonces, por eso es que hemos crecido.
La generosidad, Jazmín. La vida también es generosa cuando la gente es generosa. Pero cuando vivimos en ese egoísmo de la explotación por la explotación para lograr un montón de plata que finalmente no nos la vamos a llevar, pues se puede llegar a extremos realmente muy complejos. Todo este acervo que tú me dices, ¿hay algún acercamiento desde la academia, de esa academia que tú estuviste en algún tiempo?
Sí, claro, están aterrados, súper aterrados. Mis colegas docentes, hay algunos que me los he encontrado haciendo curso de chocolatería, porque ya está claro que lo que da ingresos es la transformación, no el grano, por los intermediarios. Tuve la oportunidad con mi Universidad de La Paz dar una charla en algún momento, y ahoritica voy a empezar a darle charlas a los muchachos del segundo semestre de la Universidad de La Paz, en un proyecto muy bonito que estamos trabajando, que es la elaboración del papel con la cascarilla de cacao. donde extraemos la lignina, que es la que le da la resistencia al papel, no de la madera, no talando árboles, sino de los residuos naturales.
Sí. Esos residuos, cuando uno lee su brochure, no se desperdicia absolutamente nada, pero nada es nada. Hasta bisutería hacen con el tema del cacao. Todo lo que ustedes logran hacer no es solamente cultivarla, no es solamente producir el chocolate y la confitería, como lo había dicho desde el comienzo, sino una cantidad de subproductos impresionantes donde se aprovecha absolutamente el 100% de la planta.
Sí, nosotros tenemos varias líneas. Una de esas, que es la parte de subproducto, que yo considero que es la más importante. ¿Por qué? Porque estamos aportándole al medio ambiente a mejorar y a aprovechar. Nosotros aprovechamos desde la mazorca, que nos daña la ardilla. Es un grano que no sirve para proceso porque daña la masa del cacao, el licor, que para hacer el chocolate, hasta la cáscara de cacao. El chupón, que no está en el brochure que tú miraste, el chupón de cacao también lo aprovechamos, que son los hijos que nacen en la base de la planta y compiten con la planta por alimento. Este chupón se le extrae algo que se llama la pectina, ¿sí? Se entra en un proceso, naturalmente se hace un proceso a la sombra, se le extrae la fibra y con esa fibra se hace papel, se hace canastos, ¿sí? La cáscara de cacao, a la cual extraemos la pectina de cacao, que es una sustancia que es con la que elaboran las mermeladas. El cacao tiene aproximadamente el 80% de pectina en su cáscara, ¿sí? Y es una pectina que sirve para los problemas gastrointestinales, para nivelar los problemas de azúcar en la sangre, ¿sí? Porque ella lo que hace es limpiar el páncreas y el hígado. La cáscara la utilizamos también, ese residuo, cuando sacamos la pectina queda un residuo. Ese residuo lo utilizamos para elaboración de papel, ¿sí? Y ya lo último que queda se le devuelve a la planta, ya lo que no usamos, porque realmente ya queda demasiado residuo. Entonces ya lo que hacemos es llevárselo a la planta, preparar un abono orgánico ahorita estamos utilizando sal de mar, y eso se abona a la planta para mejorar su proceso de rendimiento.
En estos abonos también hay unas amigas muy queridas, al menos para mí, que es todo el tema de la lombriz, ¿no? ¿Ustedes están también produciendo abonos a través de la lombricultura?
Sí, señor. Nosotros tenemos aquí unas pilitas donde le echamos, de hecho, el residuo de la mazorca que queda de la pectina, y ellas lo que hacen es el proceso de descomposición. Lo otro, unas amigas que tengo yo, que es, a mí todo el mundo me dice que cómo logré la cáscara. Pues te cuento, en el mundo se hablaba solo de cacao de grano, pero nunca se hablaba de artesanía. Cacaguá fue la primera empresa que empezó a implementar la artesanía en el mundo, en cacao. Y resulta y pasa que yo tengo unas amigas, que ellas son las que me permiten la conservación de la cáscara, como tú la viste en el brochure. Ellas hacen el primer trabajo, que es el raspado de la mazorca. Entonces, eso es muy bonito porque mira cómo el mismo medio, la misma flora y fauna te ayuda a ti en todos tus procesos. Pero ¿cómo se logra esto? Observando, o sea, metiéndose en el cuento.
Y esa es una de las cosas que tenía el campesino, o bueno, que siempre tuvo el campesino, el verdadero campesino, ¿no? Que era conocer su entorno, saber cómo funciona su campo, porque es que las plantas son amigas, enemigas algunas, en fin, ellas generan unas relaciones muy interesantes que desafortunadamente pues la industria del campo ha eliminado, porque consideran que todo es maleza, cuando en la realidad es la manera como es posible mantener un cultivo sano. Esa es otra de las peleas que ha tenido la agronomía durante mucho tiempo, y es la necesidad de despejar los terrenos, y eso genera resecamiento de la tierra, pérdida de humedad, aparte de eso llega un ventarrón y se lleva todo, en fin, esas formas que tú también las aprendiste en la academia, en la agronomía, que hoy en día están más que revaluadas, es decir, el que intente hacer eso hoy en día va hacia la pérdida de su campo, y eso es lo más seguro, ¿no?
Sí, claro, definitivamente, como te decía anteriormente, tenemos que educarnos en cuanto a la parte de cómo producimos. Yo, por lo menos, si como agrónoma, yo no sé dar recomendaciones técnicas químicas, la verdad. Y lo digo sin vergüenza, porque yo le trabajo esa la vida. O sea, en mi laboratorio ha sido mi tierra, mi laboratorio ha sido mi campo, donde he podido observar incluso cómo se comporta la planta para conseguir esos sabores y aromas cuando tú lo combinas con cítricos, en el caso de las mandarinas.
Sí.
Aquí en Río Negro tú consigues, me decían que día que probaban una chocolatilla mía de 100%, y a mí, pero es que sabe a naranja. Y claro, ahí cerca de esos cultivos hay un cultivo de cítricos del vecino. La verdad, yo me olvido, yo recuerdo que soy agrónoma cuando me preguntan, pero ¿qué profesión tiene? Pero si no lo preguntan, no lo digo. Sí, verdad. Sí. Yo me olvido totalmente de ese título porque me dio las bases. Pero realmente he aprendido, es aquí. De hecho, vivo en el campo. Yo vivo aquí mismo en mi finca.
Y el tema con los vecinos, porque muchas veces pues nosotros hacemos el trabajo desde la agroecología, muy juiciosos, cuidando la tierra, cuidando el agua, las plantas, los insectos, todo lo que es el biosistema. Pero a veces los vecinos no colaboran como de a mucho, ¿no? Empiezan a fumigar y acaban con todo. ¿Cómo es esa relación con ellos?
A ver, yo vivo en una parcelación que se llama La Floresta. Mi padre, desde que hicieron la repartición de tierra, es lejos. De aquí a allá me queda 20 minutos a mí. Es montaña. Pero ¿cuál fue el beneficio con relación a esto? Él escogió el lugar más alejado, donde están las fuentes de agua. O sea, las fuentes de aguas que alimentan las demás parcelaciones pasan es por la finca de mi padre. Entonces, ¿qué nos permite a eso? Cuidarlas. De hecho, tenemos guarda del Quindío alrededor de estos nacimientos, cuidándolas, porque las fuentes de agua están dentro de nuestra parcelación. Entonces, eso nos permite a nosotros no tener de pronto ese problema con los vecinos, porque como aquí es montaña, entonces las aguas bajan hacia las otras parcelaciones, de la parcelación de nosotros hacia las otras. De donde termina, de ahí, el siguiente vecino, el manejo que le dé ya responsabilidad de esa persona. Entonces, eso es lo que nos has permitido, porque papá decía, si yo cojo la finca que me queda aquí al paso, al frente de la casa, olvídese, voy a tener siempre el problema de contaminación. Mi papá era muy agroecológico también, bastante. Entonces, eso nos ha permitido darle un buen manejo a nuestros cultivos, hacer nuestras prácticas agroecológicas. Aquí tenemos un problema ahora último, que es por las heladas. El cambio climático nos tiene afectado. Aquí la temperatura está bajando a 10 grados en la noche, ¿sí? Y a mediodía estamos en una temperatura más o menos a 28, llega hasta 30 grados. Entonces, mira el cambio cómo nos tiene. Y eso nos está afectando en algunas zonas, algunas plantas, pero los clones. Hablo de los cruzados, de los que mejoraron genéticamente desde el punto de vista agronómico convencional. Tenemos problema fitosanitario de escoba de bruja en esas plantas, en monilia. Entonces, ahí es donde yo hablo de la observación. Y cuando tú comparas estas plantas que han sido mejoradas genéticamente por el hombre a la planta nativa, natural, que no ha tenido ningún proceso de mejoramiento genético, sino que es nativa 100% acriollada, el comportamiento son totalmente diferentes.
Se adapta mejor.
Claro, porque está adaptada a la humedad, a las temperaturas, a los cambios climáticos. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque debemos enfocando a recuperar lo que tenemos en nuestra finca, a lo de 30, 40, hasta... Yo tengo una planta que tiene 50 años, papá la quería mucho.
Sí.
Y ahí la tenemos, conserva. 50 años, tú sabes lo que es tener una planta de cacao élite de 50 años. Eso es un tesoro.
Sí.
Eso es un tesoro.
Jazmín, esa relación con las plantas, cuando nosotros nos acercamos al campo, y los que nos gusta el campo, cuando uno se acerca a las plantas, empieza a generar cariños y las plantas realmente lo sienten. Alguien dirá, no, pero es que las plantas no sienten. No, las plantas sí sienten y sienten de verdad. Les da miedo, se ponen hasta tristes, ¿no? Porque uno dice, ¿qué le pasó a mi matica que está tan triste? Y uno va y la riega, la consiente y vuelve a prosperar. Esa relación tuya con las plantas.
Nosotros estamos rodeados de muchos seres vivos y las plantas son seres vivos. Seres que sienten, escuchan, lo único que no es que incluso se manifiestan a través del viento. Y algo que me pasó la semana pasada, algo muy bonito, cuando tú tienes ese equilibrio con la tierra, mira que pasé por un camino que tenemos aquí en la finca, me fui con mi esposa y yo miré la planta Y yo he dicho estas palabras, la planta me habla, me llama, me voy a llevar un retoño de ella. Le pedí permiso y se lo arranqué. Resulta que en el proceso de investigación nosotros estamos buscando la vainilla natural, la silvestre, y la tenemos acá en la finca. Y resulta que la planta me dijo, aquí estoy. Y en días anteriores yo había leído de cómo consigo esa vainilla natural. Y mira cómo esa conexión se hizo realidad. En estos momentos ya tenemos la planta de vainilla natural para nuestros chocolates.
Fíjate, todo en la casa.
Claro, eso es un ejemplo vivo de que sí se puede, sí hay comunicación cuando hay un equilibrio con el ser humano, ¿no? Cuando hay amistad, porque cuando hay enemistad, eso no existe.
Además que se portan mal, ¿no es cierto?
Se enferman, para decirte que cuando mi papá murió hace un año. Mi papá amaba mucho su tierra. Y mi papá murió y empezaron las plantas a morirse, las plantas de cacao, a morirse, literal, a morirse, que tocó ir a orar, a hablarles, a regañarlas.
Cierto.
Y sí, parece uno loco, ¿cierto? Pero resulta que el amor por la tierra uno lo enloquece.
Y es que es cierto, a mí me pasa con mis plantas aquí en mi apartamento que hay que hablarles, hay que consentirlas, de vez en cuando hay que regañarlas, ¿no? Porque se vuelven perezosas, porque no quieren regalarte una flor. Y también hay que felicitarlas y decirles que están muy hermosas cuando te dan flores y se exponen bonitas. Hay una relación real dentro de las plantas. Quizás en ciudades como las nuestras, donde las personas prefieren caninos o felinos en ese caso, pues se olvidan realmente de lo que es más hermoso, que son las plantas, porque finalmente a las plantas no hay que sacarlas a las 5 de la mañana a que hagan sus necesidades, ¿no? La planta siempre te está regalando vida, siempre te está regalando aire, te está regalando belleza. Y bueno, en el caso de ustedes nos están regalando comida, que es muy importante. Jazmín, comida. El chocolate normalmente siempre nos lo comemos así, en chocolate de taza, que es el con el que desayunamos una gran cantidad de colombianos, y también en confitería, dulcería y repostería. Hasta ahí lo llevamos. ¿Se puede hacer mucho más desde el campo culinario con el chocolate?
Claro que sí. A ver, para mí chocolate es hasta el 100% puro. Ya lo que se le adiciona dulce, ya lo que se le adiciona a otro tipo de cosas, como lo hacen los industrializados, que lo trabajan con mantecas vegetales, uh-huh, o industrializadas, porque la manteca de cacao se va para exportación, le genera mucho mayor ingreso. Entonces, para mí, chocolate es 100% puro. A raíz de trabajar en la caracterización y el aprovechamiento nutritivo del cacao, porque el cacao tiene más de 3,000 y pico elementos, beneficios para la salud. Entonces estábamos buscando cómo creamos un producto natural que fuera el fruto, pero no en la mazorca, no en la vaina, como le llamamos, sino en el grano como un snacks. Ese es el producto, la verdad, si tú me dices de todo lo que tengo, ese es el que recomiendo. ¿Por qué? Sí. Tú miras ese snack desde que abres la bolsa, tú encuentras, tú vas a oler vida, vas a consumir flavonoides, antioxidantes, magnesio, calcio, vitaminas. Mira cómo Cacaguá nos lleva a producir tanta línea de productos para llegar a una meta, que era lo que estábamos buscando, que es el SNAD de cacao. Uh-huh. Porque es salud. De hecho, ese médico, que un saludo muy especial si nos está escuchando, que te recomendó el aceite, él también utilizó ese producto. Sí. Que es el SNAD de cacao, él se llama cacao maduro, donde es vida. Entonces por eso es que yo digo que el cacao es el árbol de la vida.
Bueno, Jazmín, todo este mercado tan interesante a veces no se encuentra en los supermercados. Y en líneas generales, todos estos nichos de mercado son esos, son nichos. Que hoy en día, y gracias a la pandemia, pues empezó a desarrollar y muchos campesinos lo están haciendo, que son productos de marcas propias, que son productos literalmente, así como suena, exclusivos, porque van para mercados muy especializados. ¿Cómo les va con eso?
Bueno, te cuento, lamentablemente lo tengo que decir con mucho respeto, pero Yo creo que si no pasa la pandemia, no nos metemos en el cuento de consumir vida, ¿sí o no?
Sí.
Teníamos que vivirlo. Sí, teníamos que vivirlo para poder decir, sí, tengo que mejorar mi sistema de alimentación. Porque realmente el mercado de estos productos, en el caso de cacahuá, de lo que producimos, son productos, pues, no son ni muy costosos, pero vivimos en un mundo muy consumista. Nosotros, antes que mirar lo que nos va a aportar la salud, ese producto, si nos va a aportar salud, nosotros miramos es el bolsillo. ¿Sí? Es eso. Para nosotros, los nichos de mercado de cacahuá están en las tiendas naturistas. No he querido incursionar en los grandes supermercados porque quieren ponerle precio a nuestros productos, ¿sí? Sin conocer cuál es el proceso antes de. Tenemos clientes en la Candelaria, en Bogotá en estos momentos. El doctor Néstor también distribuye nuestros productos, conocidos por él, es un reconocido dermatólogo. Los nichos de mercado nosotros ahorita están para exportación. La cuestión del SNAT está en proceso de exportación, estamos ahí negociando. Y lo otro, pues, ahorita con las multinacionales que manejan proyectos sociales, ¿sí?, apoyando a este tipo de mujeres lideresas, como en el caso mío, ¿ya? Ellos están enfocados en las actividades sociales que hacen con los niños, enseñándolos a consumir chocolate 100% puro, ¿sí? Y un buen chocolate es hasta el 50%, ya de ahí no te lo recomiendo. Y de hecho, endulzado con panela. Entonces, tenemos distribución, tenemos nichos de mercados para Medellín, Santander, Medellín, Bucaramanga. Nosotros vendemos mucho por línea, se vende mucho, ¿sí? Pero son selectivos, son mercados totalmente selectivos, gente que le gusta cuidarse, gente que sí quiere vivir 100 años.
Pero bien vividos y con buena salud.
Sí, de hecho, yo soy un ejemplo. A mí me preguntan mi edad y le digo, yo tengo 51 años. Me dice, ¿cómo así? Ya me dice, yo tengo 51 años.
Y les cuento a los oyentes que cuando yo la vi, estamos grabando este programa a través de Mintz, cuando yo la vi, dije, es una mujer muy joven, pero muy joven. Y fíjate que no. Gracias, Yasmín, por darnos la clave.
Sí, yo creo que, mira, el medio a nosotros, la naturaleza, nos da todo para mantenernos vivos y sanos. Y a nosotros, por lo menos yo encontré en el cacao una alternativa de vida, ¿sí? Para mí, para mi familia, para las personas que me rodean, para ti, para las personas que nos escuchan. Aquí en Santander hay muchos emprendimientos, asociaciones que producen cacao 100% natural, 100% orgánico, que son un poco costosos con relación a la industria, pero que te van a generar a ti una alternativa de vida, ¿sí?, de salud. Ya, de hecho, mi esposo tenía un problema de tensión y él nunca ha tomado losartán. Y le dije al médico, no, yo me hago mi tratamiento. Y lo hizo con el cacao maduro y mira que él no sufre de tensión, no sufre, y es mayor, él tiene 61 años. ¿Sí ves? Entonces, esos son ejemplos que coloco porque el mismo doctor Néstor es testigo, es testimonio del beneficio de nuestros productos. Que un aceite de cacao le diga a una persona que ha tenido cáncer en la piel y le diga a uno, mira, me curó. Sí, eso solamente lo hace la naturaleza.
Sí.
¿Sí? Solamente bueno, lo hace lo natural.
Y Jazmín, a nivel de exportación, ¿están exportando? ¿Les queda fácil exportar? ¿Tienen asesoría de alguien, alguna organización?
Sí, en estos momentos tenemos una asesoría. Bueno, estamos exportando algo que es un desecho orgánico, sí, que es el pepinillo. Ahorita se va a exportar para Bruselas. Y lo otro, el aceite, lo estamos trabajando con una compañía que Energy, no sé si la conocen, sí. Ella trabaja por la zona del sur de Bolívar. Y estamos trabajando ese producto y otros exportadores intermediarios, pero con condiciones de qué, de costos, de precio que los coloca la empresa como tal, como nosotros, ¿no? Como sí. Nosotros, porque a nosotros nos han llegado mucho intermediario, pero lo que nos hemos dado cuenta es que el intermediario se quiere ganar más del 50%.
Claro, claro. Llegas entonces, a barrer.
No, sí, y lo otro es que a nosotros como empresa no nos sirve, porque cuando el producto llega a tus manos no va a llegar a 2,000 pesos, sino a 5,000, hasta 6,000, entonces no nos sirve. Entonces, pues, la verdad, estamos enfocados este año, gracias a Dios, pues, tenemos dos exportaciones, ya firmando documentación, el aceite lo venimos trabajando con, lo han llevado de manera muy poca a Estados Unidos, ya se está usando en algunas personas para la parte médica, y en estos momentos, pues, con en la mano con mi esposo, pues estamos ahí negociando con otras empresas, ya, pero como te digo, cuando se quieren venir a colocar el precio al producto es muy difícil porque yo prefiero decir que no, porque es que no estamos enfocados, mira, no, Cacagua no está enfocado a la exportación de nuestros productos, ¿sí? Porque sabemos que tenemos el potencial para hacerlo, la capacidad. Nosotros estamos enfocados es que, primero, nosotros, los colombianos, consumamos lo que tenemos. O sea, estamos enfocados a trabajar y a sensibilizar a la gente que consuma realmente vida, que utilice en sus procesos de salud totalmente vida, en el caso como es el aceite, ¿sí? Nosotros queremos llenar los mercados de aquí, pero nichos especiales, realmente nichos que realmente valoren este proceso, que realmente llegue a esas personas necesitadas, como incluso uno es las personas que tienen cáncer, porque nuestro aceite solamente no se puede untar, se puede consumir.
Yasmín, el tiempo se nos fue.
Sí, bueno.
Da como ganas de tomarse otro chocolate. Pero Yasmín, gracias a la internet y gracias a todo este mercado que se desarrolló a través de la pandemia, pues hoy los colombianos podemos comprar y podemos consumir los productos nuestros, los alimentos nuestros. ¿En dónde puedo yo escribirle o cómo la puedo contactar para poder adquirir toda esta maravilla de productos elaborados desde el cacao?
Bueno, a nosotros nos pueden contactar en el WhatsApp, nos pueden escribir al 321-324-5607. Nosotros hacemos envíos nacionales. A Bogotá estamos haciendo envíos constantemente. En la Candelaria lo pueden conseguir en este mismo número. Ustedes escriben a ese WhatsApp, se lo repito, es 321-324-5607. En la página de Instagram nos consiguen como Cacagua Cacao. En Facebook nos consiguen como Cacagua Cacao y nosotros hacemos envíos nacionales e hechos internacionales. Y además, pues vamos a estar en Choco Show del 25 al 27 de octubre en el stand 534. Corferias.
En Corferias. Uy,
sí, señor.
Allá nos vamos a llenar de chocolate.
Vaya. Vaya, era que no se arrepentir.
Claro que no. Bueno, Yasmín, realmente ha sido un gusto haber conversado con usted, con esta ingeniera agrónoma que está hoy en el mundo de la agroecología y que además pues nos abre un espacio gigantesco con una de las plantas nativas más hermosas que tiene América Latina, que es el cacao, y del cual es ustedes, a través de su experiencia y su trabajo, pues la ha convertido no solamente en un medio para buscar recursos económicos, sino que también ha sido un medio para ayudar a muchísimas personas, a muchísimos campesinos allá en la zona de Santander, en la zona sur del país, y bueno, pues llenarnos de la ilusión de que todavía es posible en un país que se quiere levantar de estas guerras que usted las ha vivido, podernos levantar con un país que realmente podamos tener una vida tan buena, una vida llena de posibilidades, de opciones y una vida llena de salud y bienestar ambiental. Yasmín, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por ese espacio, muchas gracias a ti, Carlos, y espera nuestros chocolates para que los pruebes.
Claro que sí. Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.